Bienvenidos, soy Malena Solda. Esto es Fuera de Libreto, un podcast donde converso con colegas y amigos sobre actuación. Estamos trabajando en la segunda temporada del podcast y como adelanto les presentamos esta entrevista a la cantante y actriz Ligia Piro. Aprovechamos también para contarles que estamos estrenando un nuevo nombre, Fuera de Libreto. Conocí a Ligia Piro en el año 2000, cuando yo estaba haciendo una telenovela con Facundo Arana. Facundo tenía una banda y lo íbamos a ver todas las semanas. Ligia cantaba regularmente como invitada e inmediatamente me cautivó la calidad de su voz. Después supe que también era actriz y que siempre quiso dedicarse a las dos cosas. Entre muchas otras cosas charlamos sobre las veces que nos largamos a la pileta para crecer en nuestras profesiones. Para ella el salto al vacío fue largarse de solista a cantar jazz. Estaba convencida de que la gente se iba a levantar en el medio del espectáculo y se iba a ir. Pero no solo se quedaron, volvieron en sus casi 20 años de carrera y siguen volviendo cada vez que tiene un nuevo show. Empezamos hablando del espectáculo Según pasan los años, donde participó su mamá, Susana Rinaldi.
Yo me acuerdo que lloraba todo el recital. Todas las veces que fui, de principio a fin. Y no me pasó en otros que te fui a ver, que me encantó, pero esa cosa tan emocional que no sé por qué se daba.
Yo creo que un poco se daba porque estaba mi vieja formando parte de eso. Yo estaba muy sensibilizada.
¿Vos estabas embarazada?
Yo estaba embarazada de Alex. Y además estaba cumpliendo un sueño con el tema del armado, todo lo que lleva al armado, la producción de un espectáculo, cuando empieza a plasmarse, te das cuenta todo lo grande que hiciste, por lo menos en el resultado, y el vivo tiene un resultado inmediato muy fuerte, que no se repite. Uh-huh. Es una noche única, noche tras noche. Entonces, es fuerte. Y eso a mí me conmueve.
¿Pero te conmovió más en ese momento que en otros? ¿O?
Podría decir que ese espectáculo fue un espectáculo particular. Mi vieja estaba formando parte de algo que yo había armado por primera vez y no como invitada casual, como cuando uno está en un recital y de pronto tengo un invitado hoy que va a subir, sí, a cantar un tema. El espectáculo estuvo armado en base a que mi vieja aceptó mi invitación. Y dije, bueno, para no hacer algo casual y para que no quede algo como que, bueno, hoy está y mañana no está. Yo ese espectáculo lo encaré como un ciclo largo de 2 meses. Terminamos haciendo 3, 4, parece. Y aparte de un día típico, todos los martes, en una sala grande como el, sí, Maipo. También surgió la posibilidad de grabarlo, uh-huh, porque así como te pasó a vos con Alan Rickman, me pasaba a mí decir, esto un día me voy a arrepentir de cuando mi vieja no esté. Uh-huh. O cuando mi vieja simplemente no cante más, se retire y no cante más. Me voy a arrepentir de no haberlo grabado, no tenerlo en una obra discográfica. Entonces hicimos todo lo posible por hacer esa grabación en vivo y quedó bien, quedó muy bien.
Sí, quedó divino.
Sí.
Y yo escuchaba que en una entrevista que vos decías que los discos tienen que ver con momentos muy felices de tu vida o de grandes cambios.
Sí.
Tus discos.
Sí, algunos discos, sí. Sí, el primero que fue lento porque yo cantaba hacía muchos años y sin embargo mi primer disco lo grabé 8 o 9 años después de salir al ruedo, es mucho tiempo. En general, yo veo hoy los chicos que empiezan a cantar y a bandas de rock que empiezan ya quieren grabar. Yo no tenía ni siquiera un demo, estaba como muy dormida y disfrutando el tema de presentarme en vivo, y para mí eso bastaba, o por lo menos eso me llenaba tanto y me daba tanta alegría que no estaba notando que me faltaba algo fundamental. Que que era mi carta de presentación. Y ese disco fue...
¿Y cómo llegaste a decir, bueno, quiero grabar? ¿Qué hubo? ¿Qué cambio hubo?
Como me pasa muchas veces, me empezaron a hablar mis asesores, digo yo, mis amigos, mi familia, la gente. ¿No tenés nada grabado? El público. Nena, ¿dónde te puedo escuchar? ¿No tenés algo grabado que se venda? No, dice, no, me vi tantas veces diciendo no, me escuché tantas veces diciendo no, no tengo disco. Empecé a decir qué boba, ¿no? No, no tener algo, y ahí empecé como a mover las máquinas para poder hacerlo. Me esponsoreó mi vieja. Yo era muy chica, entonces dije, no sé cómo hacer, bueno, hacelo, basta, vamos a hacerlo, porque y ahí tuve mi primer disco, le puse de nombre LP, sí. no muy original, pero era como mi salida al mundo, pensaba yo. De hecho, está bien, porque me lo están editando en Japón ese disco.
¡Mirá! Así que... ¡Qué grosa!
Salida al mundo, en serio.
¡Qué grande!
Yo por ahí algunas cosas, viste, no lo volví a escuchar mucho, pero después querés volver a grabar todo. Decís, sí. Ay, ¿por qué grabé esto así? ¿O por qué canté esto así? Pero hay que respetarse los tiempos. Sí. Eso pasó cuando... Sí. Yo tenía tal edad y bueno,
y tal experiencia de vida.
Sí. Otro disco importante fue 13 canciones de amor, que es el disco que grabé con Ricardo Leu, y sí. Fue el primer disco que yo quise hacer con un solo instrumento. Uh-huh. Y eso fue a partir del nacimiento de Román, de mi primer hijo, donde descubrí que necesitaba una música que me tranquilizara y estaba harta de sentarme en lugares. Yo soy muy salidora y me gusta mucho la noche, disfrutar con amigos en la mesa de algún lugar, un restaurante o estar en un lugar donde se toma algo, disfrutar de la charla y de la música que está puesta. Uh-huh. Pero no que la música sobrepase los decibeles donde uno empieza a gritar y no se da cuenta que está gritando. Uh-huh. Y te das cuenta que en algún momento alguien fue y subió el volumen a determinada hora y yo estaba empezando a odiar los lugares que antes me habían cobijado y me daban ganas de quedarme. Dije, no, necesito grabar un disco, o quiero tener en mi mano un disco que sea muy tranquilo y que se sirva para esto, para lo que yo necesito, poder participar de una charla o estar en el auto tranquila. A mí me gusta mucho el auto también y poner mis músicas. Es uno de los pocos lugares donde estoy sola, por momentos. Y disfruto mucho el escuchar. Creo que escucho de manera diferente al resto, porque puedo estar escuchando el mismo tema 6 horas.
¿En serio?
Porque le descubro cosas, o porque me gustan determinadas inflexiones de la melodía y las quiero volver a escuchar, o me gusta la voz del que está cantando y tengo como una especie de ataque corporal que necesito volver a escuchar. Me pasa en algunos momentos.
Cuando armábamos la entrevista, me acordaba que muchas veces cuando yo te fui a ver cantar, siempre está tu familia presente. Tus tías, tus tíos. Me encanta eso.
Es muy italiano eso, ¿viste?
Pero sí. No, o sea,
una mezcla ideal de italianos y griegos, sí. No es tan común...
Hay tías o tíos que tienen un rol importante en la vida de uno, pero sí. No a todos nos pasa. Y me da la sensación de que tus tías y tus tíos son muy importantes también.
Mi tía y mi tío, sí. Okay. Es un matrimonio muy sólido y importante para mí. Y un referente para mí de muy chica.
Ajá.
El matrimonio de mis padres se destruía y el matrimonio de mis tíos, que mi tía y mi mamá son hermanas, entonces a su vez... Ellas tienen y tuvieron toda la vida una relación súper unida. Uh-huh. Entonces eso hace que las familias hubieran sido una cosa de mucho de vacaciones juntos, mucho melcoche. Hay muchas veces que uno necesita libertad y despegarse porque, bueno, confunden, ¿no?, las cosas. Estamos como muy, 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 muy juntos. Ya no pasa. Yo ya tengo mi propia familia, pero fue para mí, de chica, una contención súper importante. Y en los momentos de mucha exposición, eso aparece. Esta cosa de tenerlos ahí en la platea está buenísimo. Y a su vez, cuando el otro está actuando, que yo esté en la platea, o que mi hermano, o que mi familia, es importante también para el otro. Yo creo que estas cosas las generó de movida mi abuela. Mi abuela era una mujer que era muy abrazadora de sus afectos y necesitada de por lo menos una vez por semana tenerlos a todos juntos. Y todos respondíamos a ese llamado. Entonces, creo que eso se da en los clanes también familiares, donde hay una profesión en común que los une, claro. Claro, sí.
Qué importante.
Está bueno. Tiene sus beneficios. Hay cosas que emocionan mucho. Hay muchos momentos por ahí importantes de la vida que la familia, en mi caso, tuvo que ver y fue muy contenedora. Y momentos en que no querés que esté ninguno.
Claro.
O necesitar que estén tus amigos y tu familia no.
Sí, 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 sí. Armar tu propia identidad,
sí,
también.
Sí, sí. Pero está bueno. Tuve la suerte que eso me pasara. Sobre todo con las mujeres de mi casa, que fue algo más fuerte que los hombres. Sin querer hacer una cosa muy
de género.
Sí, o muy definitoria, pero sí. Pero empezando por mi bisabuela y mi abuela, que han sido mujeres de mucha fortaleza y de mantener familia entera solas, por una por viudez, la otra porque el marido era un desastre, mi bisabuela, pero estando solas, ¿no? Dieron como un ejemplo de matriarcado y fortaleza muy fuerte. También creo que los genes tienen que ver, ¿no? La cosa de la mujer italiana que agarra la pala y está arando la tierra y no le importa lo que le vengan a decir. O sea, la idea es darle de comer a la familia.
Sí.
Yo creo que esa semilla está puesta muy fuerte en mi casa. Cuando digo mi casa, digo mi historia.
Claro.
Hoy ha cambiado mucho todo, pero esa idea primaria está.
Por eso me llama la atención, como hoy eso cambió mucho, ver que hay un núcleo que contiene, que también en un sentido da identidad, aunque uno se pelee o trate de diferenciarse en alguna etapa de la vida,
sí.
Después uno ya madura, ya sabe quién es, se pelea menos y vuelve y eso está, esa contención.
Está y hay una preocupación permanente de uno hacia el otro, de cómo está y cómo se siente y cómo está viviendo su vida.
Y eso también me imagino que cuando vos eras chica y tus papás trabajaban a contrahorario o viajaban,
sí.
Que estén ellos también era un sostén emocional.
Y mi abuela y mi tía estaban muy presentes.
Eso es buenísimo.
En una época que mi viejo vivía afuera y no lo veíamos mucho, éramos muy chicos y mi vieja tenía que laburar y las oportunidades que se le presentaban eran afuera. Y ahí hubo que tomar decisiones muy drásticas, algunas tienen de recuerdo bastante dolor, pero también estaba como la columna vertebral que era mi abuela y que sostenía de alguna manera todo eso que no se podía caer. Había claro. chicos y no es que mi vieja estaba 3 meses afuera, pero mi vieja viajaba en el año mucho Y era, ponerle un mes afuera, 15 días acá, 20 días afuera.
Es un montón para un nene.
Dos meses acá, 15 días afuera de vuelta, 3 meses acá. Pero eran como viajes intermitentes, pero muchos.
Claro.
Había que mantener una estructura para que los chicos no... Como que no... Era impredecible y también era algo... que iba a pasar, no salís ileso,
claro.
pero quedó una sensación de que la cosa se sostenía y que había mucha voluntad de que eso no se derrumbara, mientras había que salir a parar la olla, claro. Entre comillas, ¿no? Que era lo más importante.
Ligia estudió teatro en el estudio del director Agustín Aleso y música en el Conservatorio Nacional. Le pregunté si siempre supo si quería ser cantante.
No, quería ser actriz. Quería estudiar. Cuando terminé el colegio fue un momento decisivo. Veníamos en el colegio, nos fagocitaban con esto de la orientación vocacional y nos traían gente que nos hicieran esos test que me parecen medio ridículos, pero bueno. No sé si existen hoy, pero el tema de la orientación vocacional, como hay que ayudar al alumno a descubrir qué es lo que quiere. Yo lo tenía muy, muy, muy adentro. Yo sabía que quería cantar y actuar. No sabía cómo iba a ser, ni cómo iba a ser esta situación, qué iba a pasar conmigo, pero yo sabía que quería formarme en esas dos ramas del arte. Y lo primero que hice fue anotarme en el Conservatorio Nacional de Música, porque era una carrera terciaria y a mí me decían todo el tiempo como que, ay, pero vos no vas a estudiar nada. Y yo, no, sí, yo voy a estudiar teatro y canto, pero eso no es estudiar. Mucha gente decía eso. Eso es un hobby, pero ¿qué vas a estudiar en serio, digamos? ¿Qué es lo que va? Oh, pero son carreras en serio, decía yo. Pará, ¿qué estás diciendo? Mis viejos están formados ahí, en el conservatorio. Son los dos de conservatorio. Y yo ponía mi defensa y decía, no, pero escúchame, Charly García, Freddie Mercury, son los dos de conservatorio, tienen carrera de formación académica. Y como que la gente no sabía eso, o no estaba a tiro con eso. Y yo me desesperaba por informar que eso era de verdad. Pero bueno, ahí aparece quizás la familia, que en mi situación fue una cosa contenedora y una máquina de positivismo para mí, ¿no? Nosotros nos hemos dedicado a eso toda la vida. Mis padres se han dedicado a eso. Y de una manera súper responsable han vivido de eso y nos han dado de comer con eso. Entonces, ¿por qué yo voy a tomar el ejemplo de que la universidad sí, el arte no? ¿No? Fui a experimentar, a ver si Aleso no me daba clase en los primeros años, pero si me dejaban entrar. Nunca había hecho una audición de nada, yo nunca había dado examen, no era un examen, era sentarse a contar una historia, pero con todos los nervios del mundo, y cuando entré sentía que había, no sé, ganado el Oscar.
¿Y tuviste que audicionar?
Sí.
¿Qué hiciste?
Conté una historia real de mi vida, una situación que había que hacerlo sentado en una silla y hablar a toda la audiencia. Era difícil, la primera vez que yo me...
Te exponía.
Y sí, porque en realidad todavía no cantaba profesionalmente, era una pichona, claro. ¿No? Acababa de salir del secundario. Y veía que todos mis amigos iban ingresando a universidades diferentes y a mí me empezaba a agarrar desesperación. Me empecé a tomar en serio yo misma.
A partir de
eso, de decir, bueno, yo puedo, yo estoy acá y puedo. Y cuando entré al conservatorio, que en realidad el conservatorio de música, mira lo que son las cosas, me costó un año más, porque yo me preparé para el ingreso durante un año, mientras terminaba el colegio secundario. Y me bocharon en canto.
¿Cómo te bocharon?
Sí, me aprobé, muy gracioso, estuve deprimida tanto tiempo, aprobé teoría y solfeo y piano complementario, historia del arte, que eran tres cosas que, bueno, para mí eran complementarias, pero en la carrera canto, o sea, en la mesa de examen de canto, me bocharon.
No, ¿por qué te bocharon? Entonces, ¿te dijeron por qué?
Porque no, porque no daba con el target.
No sé.
Había que cantar un aria, pequeña, pero bueno, entraban todos chicos de mi edad, eran entre los 17 y 18 años. Nadie sale cantando un aria de ópera, pero bueno, evidentemente no le gusté al profesor Neumann.
¿Y después te lo cruzaste?
No, nunca más, no. No, y no me anoté en la cátedra tampoco. Me preparé un año más y entré. Me había anotado en la mesa examinadora de África, que fue mi maestra durante 15 años, África de Retes. Y bueno, y así fue. Entré en las dos escuelas y me empecé a formar.
Y eso te daba una contención, me imagino, la estructura del conservatorio, una contención o
me
te
confundía
trababa.
Bastante porque cantaba poco, estudiaba mucho y cantaba poco, y yo quería que me pasara al revés.
Claro.
Entonces empecé a tomar clases particulares con África y ahí me di cuenta que tampoco podía, no quería dejar teatro ni loca, porque yo el teatro de texto a mí me gusta mucho. Y los horarios se me estaban superponiendo y ya no podía entrar a las 8 de la mañana al conservatorio, cantar a esa hora y a la noche ir a la escuela de Aleso. Empezaba a hacer con mis compañeros mis primeros acercamientos a obras de teatro, había ensayos. Me gustaba más esa vida que la vida académica del horario de las 8 de la mañana. Ahí tuve que tomar decisión. Empecé a estudiar sola y a formarme con África y me quedé con la escuela de Agustín.
¿Y después de 5 años estudiaste con él?
Sí.
¿Y cómo fue irte de ahí? Porque ya, a veces da mucho vértigo irse.
Sí, daba vértigo. Ya trabajaba, hacía algunas obras de teatro, cantaba poco. Lo que me daba más vértigo era cantar, dedicarme. Sabía que quería cantar y sin la música no podía vivir. Por ahí sin el teatro sí, pero empecé a trabajar primero como actriz. Y la música estaba era como secundario.
¿Y cuándo te animaste a salir al ruedo con el jazz?
Cuando no me quedó otra. Dije, si yo no me animo ahora y no me propongo este desafío a mí misma, no me voy a quedar con las ganas. Y es lo peor que me puede pasar, quedarme con la sensación de no lo hice. Con todos los miedos del mundo de sentir que me iban... O se iba a levantar la gente y se iba a ir. Era como una... Decía, yo me voy a poner a cantar. Voy a cantar en inglés. Y no le va
a... No van a entender nada.
Claro, nada. Se van a levantar y se van a ir.
Sí.
Y al revés. Se iban quedando.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. Moonlight and love songs never out of date. woman hates, woman needs man, and man must have its mate that no one can deny.
Cantar es parte de la identidad de Ligia. Justamente después de nuestra charla me quedé pensando en la identidad en los artistas. En el caso de Ligia está muy anclada en su historia, en sus padres músicos, pero también en sus tías, abuelas y bisabuela que la apoyaron en épocas difíciles, cuando su mamá estaba prohibida en la Argentina y tenía que viajar para poder trabajar. A la vez hay una búsqueda individual muy fuerte, que junto con su talento y mucho trabajo le trajo el reconocimiento de la gente y mi admiración. En este episodio queremos agradecer a Inés Colvenegas y a Luciano Banchero por su colaboración en nuestro podcast. Esto fue Fuera de Libreto, un podcast sobre actuación. Los invitamos a seguir conectados en nuestra página fueradelibreto.com, donde pueden encontrar varios links con información adicional sobre nuestros invitados. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden dejar sus comentarios ahí o escribirnos a hola@fueradelibreto.com. Para no perderse ningún episodio, no se olviden de suscribirse en iTunes, Stitcher o en la app en la que escuchan podcast. También nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram. Fuera de Libreto está presentado por Eolio, una productora que ofrece soluciones gráficas, diseño web e imagen corporativa. Visítalos en eolio.com. Soy Malena Soldi. Fuera de Libreto está producido por Florencia Flores y editado por Analía Lavín. La música original y la operación técnica es de Mario Guzzo y las fotografías de Alejandra López. Fuera de Libreto cuenta con el apoyo del Régimen de Promoción Cultural Mecenazgo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.